Bolilla 9. Vida y obra de la hermana de Rudyard Kipling.
¿De Carolina?
No, no, de la otra.
La bolilla que te rifaste. Púntate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quidici.
Suena tremendo.
Les cuento que llegó Francisco Papa, el nuevo barco de Buquebus, amigable con el medio ambiente, rápido, une Montevideo con Buenos Aires en 2 horas 12 minutos, un viaje más corto y mucho más confortable, con una amplia oferta a bordo, pasajes a la venta en buquebus.com.uy, llaman al 130 o en los locales de Buquebus Turismo. Lo anunciamos al arranque del programa que Gabriel Quidici venía con el origen.
¿El origen?
El origen, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo, no?
Los orígenes.
El porqué, si querés, lo decimos así, el porqué.
Las vacas son sagradas.
Las vacas son sagradas en la India.
Exactamente.
¿No? Pero vamos a hablar del origen de la historia, ¿no?
Y en Uruguay también.
Bueno, sí. las vacas sagradas, sí, ese sí. Es el tema de nuestra columna. Y
¿Cuál es una vaca sagrada en Uruguay? O sea que no se toca.
¿Una vaca sagrada en Uruguay?
Sí.
Bueno, Maracaná.
Sí.
No, hablando de temas simbólicos, Antiga. ¿No?
El vallismo.
El vallismo. No, bueno, no. Algún blanco claro. te va a golpear,
sí,
el vallismo.
El estatismo, ¿no?
Tiene. O ya ni siquiera.
Bueno, les cuento, pará, porque ya empezamos.
No.
Dos cosas para entrar en calor con los motores bien encendidos. Habíamos dicho en la columna pasada que íbamos a ir con el tema Argentina y Uruguay. La cuestión, tanto a partir del libro en el que participé, pero eso lo vamos a hacer mañana porque tenemos la chance de que venga José Rila a Suena Tremendo, y él escribió todo el capítulo sobre la política, y además que bueno, es un tema que está siendo permanentemente tratado en la radio, en los medios, y bueno, en el programa también estuvo, entonces como que hoy aprovechar la columna para meter algún otro tema histórico, cultural, que también nos refresque un poco y nos saque de la comarca, que es muy valiosa la comarca y la queremos mucho, pero también ¿no? somos parte de...
Me siento
como decía, Martí, patria es humanidad, y vayamos hacia la India, y las vacas, porque no, también pueden ser dioses, sí. Nosotros tenemos una vaquita en el escudo, o sea que tan lejos de la India no estamos. No, lo que yo quería
una
compartir...
Una en el escudo y una muchas más en la parrilla, ¿no?
Claro, sí, y bueno, tenemos cierto rol rumiante en algunas cuestiones, pero no vamos a hablar de Uruguay hoy, sino de las vacas sagradas en la India, a partir de un trabajo al que yo me acerqué recientemente, gracias a uno de los libreros que pasa por los liceos, Daniel, que es un gran librero y que lleva cosas nuevas, reediciones. Bueno, es un artículo de Marvin Harris, un antropólogo que publicó estudios sobre cultura, naturaleza, alimentación, muy importante. El artículo es de los años 80, pero yo no lo conocía, y es un tema que es recurrente, y en historia no tenemos que estar solo al último grito de la moda de lo que se publica. Y él plantea una cuestión muy interesante, es cómo a los occidentales nos cuesta entender que los hindúes tengan a la vaca como algo sagrado, y empieza a hacer un análisis que va desde lo religioso, que es una cuestión obviamente creo que conocida por todos, ¿no?, para pasar a lo económico, lo ecológico y lo cultural, ¿no? Y termina con una conclusión muy interesante, empiezo por el final, pero como para provocar también el gusto por la lectura en otros lectores que quizás, en otros escuchas que no lo conozcan, de este libro de Marvin Harris, que se llama, el libro se llama Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas. Después aborda otros temas también, porque por ejemplo no comen cerdo los musulmanes y los judíos, pero en el caso de la vaca él plantea que en realidad la gran vaca sagrada de Occidente es el desarrollo económico y el automóvil, ¿no? Uh-huh. Y que creemos que el mundo debe organizarse en base a esos parámetros de productividad, derroche de energía, utilización del consumo como un vector que une a las personas en sociedad, y que por eso no entendemos lo de la vaca sagrada en la India. Entonces, claro, va para lo religioso y dice, bueno, la vaca sagrada como...
Y los gurúes son los economistas en ese mundo, ¿no?
Y además ocurre eso, ¿no? Y es incuestionable el querer hacer todo más rápido, querer producir más, eso no se cuestiona, ¿no? Y sin embargo le cuestionamos a los hindúes como que fueran, digamos, retrógrados en su cosmovisión el por no matar las vacas. Entonces, él parte de describir el tabú, ¿no? El tabú de la vaca no se la puede matar, la vaca es sagrada, que tiene que ver con una concepción de la vaca como madre de todo lo vivo, que también yo tuve oportunidad una vez porque una alumna del colegio, su papá es hindú, fue a dar una charla a la clase para contar a los chiquillos cómo era la India. Él contaba, ¿no? Bueno, que para ellos la vaca, por la leche, por lo que significa como animal bueno, es la madre de la vida y para ellos es sagrado. Eso no se cuestiona, ¿no? Pero lo que plantea Marvin Harris es, tenemos que salir de la mirada donde lo religioso parece ser un obstáculo para el desarrollo económico y tratar de pensar que capaz hay otras razones que explican ese tabú, ¿no? Es decir, el tabú se construye por algún motivo, ¿no? Entonces, él va haciendo como una, digamos, discriminación de posibles explicaciones que nos permiten entender el porqué de la vaca sagrada.
Bien, nos metemos con eso después de la tanda. Seguimos, Gabriel Quiris.
Bueno, vamos a tratar de ir más allá del tabú de la vaca sagrada, recordando varios elementos que tienen que ver con las características de la India ya como economía y como cultura, ¿no? Por un lado, tener presente que en la India el no matar las vacas no quiere decir que no se las utilice. Yo recuerdo acá, salgo del planteo de Harris un segundo, pero unos textos que utilizábamos para dar la descolonización, donde algunos economistas occidentales planteaban que ante la pobreza del tercer mundo, y tomaban como caso la India, una forma de erradicar el hambre era que, bueno, que lo planteaban así, ¿no? Tenía que haber un gobierno dictatorial en la India y obligarlos, ¿no?, a producir con métodos modernos y a comer asado y que iban a tener más proteínas y no sé qué, no sé cuánto, como una mirada de que les faltaba cambiar la cabeza y la religión para desarrollarse. Y lo que plantea Harris es que es incorrecto verlo como un animal antieconómico, como un despilfarro, como un suicidio colectivo el no comer vacas, porque en realidad la cantidad de vacas y bueyes, estoy hablando de bovinos, lo aclaro por las dudas, porque es decir, la vaca es muy importante para la agricultura de subsistencia que tiene la India, es un problema de fondo, no es de creencias, ¿no? Pero la vaca por la leche, el buey por la tracción y también por la carga, es decir, en la India muchísima de la locomoción, desde fines del siglo XX y hasta nuestros días sigue siendo con tracción animal, bueno, se utilizan para el arado y para el transporte, ¿no? Pero además la vaca se utiliza para abonar la tierra, es decir, en la India no han llegado aún, y no sé, ese aún me lo cuestiono a mí mismo, es decir, no sé si tendrán que llegar o no, es todo un debate este, ¿no?, sobre el progreso y ainda más, ¿no? No estoy emulando a Mujica con su discurso, pero da para pensarlo, ¿no? En la India no han llegado los fertilizantes a gran escala porque tampoco han llegado los cultivos a gran escala, es decir, la India es un país que todavía tiene una mayoría de población rural, ¿no? Y cambiar la agricultura de fondo en la India supone cambios de millones de personas transformando su vida de un día para el otro. Entonces se sigue utilizando, por ejemplo, el estiércol para abonarse. Las cifras que da Harvey para aquella época son 700 millones de toneladas al año, pero además de usarlo para abono, el estiércol, lo utilizan también como fuente de calórica, seco y quemado da una combustión, se usa para la cocina, por ejemplo. No es que desperdician las vacas y andan solas, porque hay imágenes a veces, claro, cuando la vaca anda suelta, porque en la India hay asilo de vacas, es una cosa que no podés creer, si alguien pierde la vaca, se la guardan, le ponen una multa porque la perdió, y las vacas comen en cualquier lado, hay como una... Pero eso lo ves en las ciudades ahora, para el campesino, la vaca primero es la madre del futuro güey, ¿no? Y lo que dicen algunos economistas es, pero bueno, cuando son viejas, ¿por qué no se las comen tampoco? Bueno, porque se considera que como el tipo de razas que tienen son muy resistentes, incluso de viejitas y todo, pueden tirar, pueden cargar, ¿no? Pueden incluso hasta en algunos momentos volver a dar leche. Entonces,
Bueno, y cuando se muere de todo...
Y cuando se muere todo, bueno, ahí se le puede dar, hay un, algo que es poco conocido, existe posibilidad de vendérsela a los indios no hindúes, uh-huh, sean musulmanes o cristianos, y hay un grupo de castas totalmente desfavorecidas en la comunidad hindú que pueden comer carne de animales vacunos muertos.
Sí, los uruguayos.
Por... No, es una casta en la India, no, ¿está? Pero... Esta cuestión puede quedar en algo también... No, claro,
la casta
sí.
Esa.
Las castas, no, otro nombre, sí.
Ya me quedé con eso.
Como los Dalits.
La casta alpargata.
Bueno, sí, son como la casta carroñera, ¿no? Pues una casta muy, digamos, desprestigiada en el sistema de creencias hindú. Ahora, esto que no quede solo una cuestión anecdótica, mirá, usan para esto, pero igual, che, tienen 100 millones de vacas y no comen carne, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y plantea una cuestión más interesante para mí, que no la conocía, que es vinculada a la termodinámica, y acá, atentos los profes que saben de esto, de química, de física, y por supuesto la gente de veterinaria, todo el mundo que sabe que nosotros solamente trasladamos una reflexión sin entenderla a fondo, pero es, parece que, digamos, los animales que nosotros degustamos en nuestras parrillas consumen determinadas calorías, ¿no?, cuando consumen el vegetal, y luego su engorde demanda más calorías aún, que son las que finalmente nosotros comemos. O sea, la energía que se pierde por cultivar para los animales, ¿no?, o la pradera natural, no importa, la energía, digamos, del ecosistema que se pierde primero en el animal y después que lo comes vos, no se recupera. En cambio, al no matar las vacas y comer directamente los vegetales, se ahorra un montón de tierra que se cultiva para los hombres, ¿no? Y, a su vez, no se pierde la energía de la vaca matándola, sino que dura toda la vida. Este es un planteo bien interesante porque demuestra de alguna manera cómo cada sistema en su conformación económica y cultural tiene diferentes... los economistas le llaman frontera de posibilidades productivas, ¿no? Pero tiene diferentes puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, la India, un país superpoblado, lo que plantea Marvin Harris es, si se pasaran todos a la dieta cárnica, tendrían que desplazar a millones de campesinos familiares para tener tierras para cultivar vacas de engorde, ¿no? Entonces, no es razonable plantear lo que ya debe ser así. Él no dice que el hinduismo no sea conservador, ni que sea una fuente de progreso, dice... no está bien el facilismo de decir, mirá, estos vegetarianos van para atrás, y no es practicable. Y tira otro dato que es muy interesante, es que de la energía gastada para que, digamos, las vacas se reproduzcan, son más eficientes los hindúes que los norteamericanos. Porque, y ahí viene el último punto, y con esto creo que podemos cerrar y volvemos a lo del principio de la vaca sagrada del auto. Él plantea una cuestión, para mí, re interesante, y robo un minutito porque si no, no vamos a atender, que es el tema de la supervivencia de las especies. Él dice, bueno, cuando uno estudia la teoría de la evolución y demás, ¿cuándo las especies logran mutar y mejorar o evolucionar? Ante condiciones muy adversas. Dice, bueno, probablemente... En los países con dificultades económicas, ante una sequía, ante un monzón y las inclemencias del tiempo, un campesino pobre se ve tentado de vender su vaca o de matarla para comer porque están con hambre. El tabú evita eso y parece como que lo inmediato debe esperar por una sabiduría superior que dice, no, tenemos que tener vacas para el futuro, porque si la vendés o la matás ahora, no vas a tener buey, no vas a tener leche, no vas a tener abono, ¿no? Y nosotros, estoy como hablando como si fuera parte de la conmoción, nosotros no tenemos una economía ganadera. Dice, si quisiéramos tener una economía ganadera moderna, con tractores, petróleo, en la India deberíamos expulsar del campo a las ciudades, calculando cómo se dio ese tránsito a la economía moderna ganadera en Estados Unidos, algo así como 250 millones de habitantes. Y me van a decir que la India no está superpoblada ya en sus ciudades como para resistir eso. Entonces dice, lo que pasa es que nosotros creemos que lo más eficiente es lo que produce más, lo que tiene más velocidad, y de repente la eficiencia en otro ambiente, en otro ecosistema, es lo que logra un equilibrio que no es fácil de transformar de un día para el otro.
Buenísimo, Gabriel. Muchas gracias.